disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, puedo hacer que tengamos la inmensidad, pero allá tal como aquí.
Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.
Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesito.
Damos de nuevo la bienvenida una semana más aquí en una edición de El Super Barrio Latino en KYMN The One 95.1 1080 de la M en Northfield, ya saben, al sur de Minnesota, unos 45 minutos desde las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, y regresamos aquí en una edición de El Super Barrio Latino con un recordatorio de unos programas que ya escucharon en otras épocas, creados en la clase de radio y noticias de Carlton, unos programas que vamos a compartir hoy la conversación muy interesante con Michelle Ortiz. Ella es una terapeuta en salud mental para Health Finders, una profesional increíble que nos trae al programa la importancia de la salud mental. Y también tenemos un segmento de entrevista con Claudia González. Ella es una estupenda persona que está trabajando ahora en Northfield, trabaja en la comunidad, pero es parte del consejo escolar. Así que ella es parte del grupo del consejo escolar tomando decisiones sobre las escuelas. Y bueno, una semana más cargada de noticias, ¿no? Seguimos con qué está ocurriendo con las vacunas para COVID, qué está ocurriendo con esas vacunas tercera dosis para ciertos grupos de edad que ya están empezando a hablarse de que se sigan expandiendo, cómo siguen las investigaciones para que la vacuna de Pfizer también se la puedan dar a niños más pequeños. Y buenas noticias en términos de medicamentos. Merck está creando, tiene un medicamento ahora mismo que se podría usar para cuando las personas tienen COVID, que no se pongan tan enfermas como lo han hecho hasta ahora. Así que sería, si no un tratamiento total, por lo menos ayudaría con la cuestión de la enfermedad cuando se pone de verdad grave. Y estamos viendo tanta gente que ha ido muriendo por esta pandemia. Y luego en noticias nacionales sigue el ir y venir con la cuestión de la reforma migratoria, que estamos todos pendientes de si este gobierno por fin sea capaz de avanzar la agenda de una reforma migratoria. Esta semana se ha producido una marcha atrás en las negociaciones entre los demócratas. Ya sabemos que está siendo muy complicado porque se está intentando además sacar un paquete de ayudas muy extenso, uno de los paquetes de ayudas más fuertes que se ha dado en los últimos años en este país de Estados Unidos, con ayudas de diferentes tipos. Le llaman el gran paquete de ayudas de infraestructura, donde irían también ayudas a las familias, ayudas a guarderías, ayudas a negocios. Es un paquete de ayudas muy completo. Y se está intentando que cierta reforma migratoria pase a través de ese gran paquete y agenda de ayudas. Y sin embargo, como decíamos, esta semana se ha producido una marcha atrás en estas negociaciones, que siempre son muy delicadas, son muy complicadas, y es así como se hacen los avances en política, ¿no? En Estados Unidos y en cualquier país, a base de estas conversaciones para conseguir alianzas y pactos de gobierno para que estas medidas se produzcan y se hagan realidad. Así que estaremos muy pendientes, ¿no?, toda esta semana, a ver qué está ocurriendo con estas noticias en el frente de la pandemia y también qué pasa con esta gran paquete agenda política del gobierno ahora mismo de Estados Unidos a nivel federal en este paquete de ayuda de infraestructura. Y muchísimas gracias por seguir aquí sintonizando el programa de El Superbarrio Latino. Seguimos como siempre todas las noticias también a nivel local, cómo estamos ya acercándonos, ¿no?, a este invierno, cómo muchas clases que se han estado haciendo afuera ahora están buscando lugares dentro, ¿no?, lugares en escuelas, en locales, para seguir ofreciendo clases dentro, ya que con la pandemia pues muchas clases se han podido hacer afuera durante el verano, pero ahora ya llega el frío y llega la época de resguardarse dentro, y con ello pues otra dificultad añadida, ¿no? Seguimos en muchos lugares siguen con la obligatoriedad de llevar mascarilla. Todavía no estamos en una época en la que estemos realmente tranquilos, así que mucha gente, muchos negocios, muchas clínicas y muchos lugares, incluidas las escuelas, exigen que las personas todavía llevemos mascarillas para protegernos entre todos. Es una medida muy fácil y muy sencilla de detener el contagio de este virus. Y también anunciarles que estamos creando un mercadillo navideño para que la gente compre sus regalos de la época festiva, celebren o no celebren la Navidad, pero siempre hay fiestas que se celebran en el invierno. Y es un mercadillo que seguimos buscando personas interesadas en vender sus productos, ya vendan joyas, ropa, artesanías, lo que piensen que es algo que a la comunidad en general le va a interesar. Y sería cuestión, pues, de hacer anuncios, ¿no?, de que va a existir este mercadillo y conseguir gente que venga a comprar ahí los productos. Así que si saben de alguien interesados en participar en este mercadillo, háganselo saber a cualquiera del equipo de aquí del Superbarrio Latino, ya sea Lucy, Taide, Natalia o yo misma, Mar. Y bueno, conseguiremos entre todos que todo ese talento, esa artesanía, ese gusto por las cosas bellas en la comunidad nuestra latina, en la comunidad inmigrante, pues tenga una salida, que mucha gente aquí del pueblo, tanto gente de Northfield como de Fervo, pues vengan a comprar este mercadillo. Y bueno, vamos a apoyar a todas las personas que tienen ese intento, ¿no?, ese meta de tener su propio negocio, aunque sea de momento algo que lo hagan desde su propia casa, quizás algún día. Y igualmente, si quieren ayuda y apoyo, estamos trabajando también para elevar y conseguir que nuestros negociantes de la comunidad latina pues también tengan acceso a más oportunidades, que sigan creciendo. Y el crecimiento de nuestros negociantes es el crecimiento de todos, es el crecimiento de la comunidad en general. Así que no duden en ponerse en contacto aquí con miembros del Superbarrio Latino. Estaremos siempre felices de guiarlos, de acompañarlos y de buscar información siempre que podamos. Y con eso pasamos ya a un segmento musical y seguimos aquí en el Superbarrio Latino 95.9 de la FM, 1080 AM, ya saben, en Northfield, Minnesota.
No me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy... tú la tienes todo. Mayor y rebelde con el amor.
Quizá fue el destino. Te quiero volver a ver. Está en mi camino. Como aquel atardecer.
Suele suceder.
Estamos locos de amor.
Hello, friends of Community Radio. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de la radio comunitaria, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, organizaciones proinmigrantes de Minnesota continúan en sus esfuerzos por lograr un cambio en la estructura política en favor de un arreglo migratorio para indocumentados. Reuniones con senadores de Minnesota incitan al apoyo. Voces de protesta de defensores de los inmigrantes tras el segundo rechazo al plan migratorio de los demócratas. En noticias, disparos, violencia doméstica pasan continuamente a través de la urbe estatal. Esta semana no fue la excepción. En comunidad, la población latina que vive en Estados Unidos es cada vez más diversa y quiere ver reflejada esta pluralidad para reconocerse en los medios. En Latinomedia lanza su edición 2021 de la serie Yo, un latino en Minnesota. La maestra Natalia Álvarez, el juez Peter Reyes, la doctora Verónica Esbetaz, el músico Pedro Fonseca y la escritora Roma Calatayud, entre los líderes que son presentados en este 2021. En salud, hospitales de Minnesota informan de una tendencia a la alza en sobredosis no fatales. En educación, comienzan los reembolsos y condonación de deuda a defraudados por Globe College. En entretenimiento, regresa pronto la serie de Luis Miguel y se juntan populares raperos para show durante el Super Bowl. Y en los deportes, final de temporada para los Twins, derrota de media semana para los Loons. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, deseándole un feliz y productivo fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Ayudemos todos para controlar y erradicar el coronavirus. La vacuna contra el COVID-19 es gratis y es segura. Sitios de vacunación están en todo el estado y muchos de ellos no requieren de cita previa. Recuerda que ahora todas las personas de 12 años o más pueden recibir la vacuna. Obtén tu cita visitando el Vaccine Connector o participa en eventos de vacunación con organizaciones de tu comunidad. Informes en www.healthminnesota.gov. Un mensaje del Departamento de Salud de Minnesota en colaboración con M Latino Media y medios asociados.
Un mensaje sobre las vacunas contra COVID de Northfield Hospital and Clinics. ¡Estupendas noticias! Northfield Hospital and Clinics ahora está vacunando a todas las personas a partir de los 12 años. Para hacer su cita, llamen al 507-646-8019. Para hacer su cita en español y hablar con las intérpretes, llamen al 507-646-1069. Hay intérpretes disponibles para las citas de vacunación. Las doctoras y doctores de Northfield Hospital and Clinics insisten en recomendar que se vacunen contra COVID. Su vacunación nos protege a ustedes, a sus familias y a los que les rodean. La vacunación es un paso importante para poner fin a esta pandemia. Obtengan más información sobre las vacunas COVID y las respuestas a preguntas comunes en el sitio web northfieldhospital.org. Northfield Hospital and Clinics, ahora más que nunca, asociándose con ustedes para toda una vida de cuidado médico.
Honrando la cultura y preservando la herencia hispana, con flores frescas es importante para nosotros. Gris Floral Design, ubicada 1951, División Calle Sur, entre la escuela preparatoria y la escuela secundaria. Nuestro personal crea coloridos ramos de flores todo el día y para celebraciones cotidianas o más tradicionales, o en honor a los seres queridos que hayan perdido. Llame a Judy's al 507-645-0008. Horario de atención de lunes a viernes, de 8 a 5. Y de sábado de 8 a 4, con traductor disponible. Con Flores de Judy's celebra la comunidad hispana. Creemos en un patrimonio de belleza natural, en Judy's Floral Design.
Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Estamos en nuestra semana 7 de clases en Carleton y volvemos a trabajar hoy con el super barrio latino. Aquí está Mar, representando a la comunidad. Y tenemos dos personas invitadas, Charlie Mandil y Michelle Ortiz, que nos van a hablar. Hoy el tema de hoy es la salud mental y Health Finders, ¿no? Y los recursos de la comunidad. Así que, Charlie, Michelle, si podéis contarnos muy brevemente quiénes somos y cuál es nuestra relación con Health Finders, y luego comenzamos con las preguntas.
Buenos días a todos y todas. Soy el director ejecutivo de Health Finders. Desde el 2010 tengo este puesto aquí. Soy graduado de Carleton, estudié la biología y los estudios latinoamericanos. Regresé a mi ciudad natal, Minneapolis, un par de años, y los caminos de la vida me devolvieron acá, a Health Finders. Yo estudié en la Universidad de Minnesota, hice mi maestría en la salud pública. Lo demás lo dejo para que me pregunte.
Yo soy Michelle Ortiz, soy la terapista en Health Finders. Yo empecé el departamento ahí en el 2019, pues ya voy para mi segundo año aquí en Health Finders. Yo soy de Texas originalmente, entonces todo esto es nuevo para mí. Llevo unos años aquí, entonces no es tanto raro la nieve y todo eso, pero antes de eso nunca he trabajado solamente enfocado en las personas que hablan español, entonces esto es muy grande y diferente para mí, pero me gusta mucho lo que hago aquí.
Bueno, hola Charlie y Michelle, mucho gusto. Entiendo que existe una estigma sobre la salud mental. Quería preguntar si podían hablar de esa estima y también de cómo esa estima se puede variar en diferentes comunidades, si es por su propia experiencia de trabajo o solo por vivir, o de lo que sea. Gracias.
Muy buena pregunta, Michelle. ¿Quieres hablar de esto un poco?
Trabajando aquí con Health Finders, tenía que hacer mucha educación de lo que hago, quién soy, por qué lo hago, de dónde viene y por qué es importante. A muchas de las personas que empezaron a venir conmigo eran porque venían primero de crisis, no era porque querían, era porque era obligado. Entonces, de empezar de eso, muchas personas me dicen, pues no estoy loca, no necesito hablar con nadie, esos son para los débiles. Entonces, es mucho de educar a la persona de qué soy, qué es tener una desorden y enseñarle que está bien, aunque tengas esos desórdenes y de que hay otras personas que existen con esas desórdenes, poner una conexión con otras personas en diferentes lugares, que no nada más en Northfield. Muchas personas sienten que están solas por el lenguaje. Entonces, mucho de lo que yo escucho es de que no hay nadie con quien hablen porque no es el primer idioma. Muchas de las veces personas dicen, yo no sabía que existías tú, y más porque te ves y te escuchas como yo. Entonces, eso es algo difícil en tratar de llenar por toda la necesidad que hay o que necesitan aquí abajo. Entonces es algo que yo trato de conectarme mucho con las personas que viven en Minneapolis, en St. Paul, para hacer esa conexión. Sabes que yo no puedo ver a todos, me pueden ayudar, pero también buscando a otras personas que quieran estar en esa posición de ayudar a otras personas y más con las que hablan diferente el lenguaje.
Michelle, hiciste algo con nosotros porque eres la terapeuta de todos nosotros de aquí, del personal de Health Finders, ¿verdad? Hiciste algo que me gustó bastante y lo describías la salud mental como bienestar y más bien higiene mental, haciendo ejercicios de higiene mental. ¿Te acuerdas cuando hiciste los ejercicios con todo el staff del equipo dental? Identificaba mucho con eso porque son higienistas, igual para los dientes, pero ese término me ayudó a mí, por lo menos, a quitar un poco del estigma o normalizar, más bien, tu trabajo.
Sí, en esa actividad estamos enseñando que cómo es de que ciertas cosas te hacen imaginar diferentes cosas. Por ejemplo, yo tengo esta botella de Gatorade. Ustedes tienen pensamiento, es azul, yo tomé esto cuando estaba chico, no me gusta el azul, me prefiero el rojo. Entonces, todos tenemos reacciones a ciertas cosas. No todos sabemos esas conexiones entre la mente y el cuerpo. Muchas personas que vienen a ver a nuestros dentistas es que, me duele aquí, pero no tienen no tienen algo malo con sus dientes, es a veces dolor que se sienten en otros lugares que a lo mejor nunca han hablado de esas cosas. La conexión entre la salud física y mental es muy grande y algo que veo mucho, que vienen personas con mareos, dolores de cabeza, el cuello, la espalda, el estómago. El estómago y la espalda es algo que veo mucho junto. Y después de que han ido al hospital o los doctores gastando mucho dinero, no encontramos nada, no tienes nada físico. Entonces, cuando al fin vienen conmigo y dicen, creo que es a lo mejor algo más. Entonces, es algo difícil, pero con estos 2 años he visto que la comunidad misma se han hablado entre ellos mismos y me dicen, oh, tengo una amiga que te va a venir a hablar. Digo, oh, ok, está bien. Entonces, esas conexiones que la comunidad hace solos, es chiquito lo que hemos hecho, pero con tiempo yo digo que se va a hacer mejor y mejor.
Una pregunta sobre las diferencias entre personas, y ¿ha noticiado una diferencia del estigma sobre la salud mental entre diferentes tipos de personas, como personas más jóvenes o personas de mejor edad?
Yeah, buena, muy buena pregunta. Muchos de los adolescentes con los que yo hablo con, porque estoy también en las escuelas, ellos me vienen a buscar. Me dicen, quiero hablar de mi ansiedad, mi mamá no me cree, o quiero hablar de mi depresión, está muy grave y mi mamá dice que soy bien huevona o lo que sea. Me da mucha tristeza, pero también gusto que los niños quieran venir a ver qué está sucediendo con su cuerpo, con su mente. Con los adultos mayores es un poquito más difícil porque a veces siento que vienen a fuerzas, porque fue referida o referidos por los doctores. Entonces siento que a veces dicen, oh, pues el doctor dijo que tengo que venir. Entonces, por eso voy a tener estas pláticas contigo. Y es otra cosa diferente, que personas le dicen pláticas, no le dicen terapia, le dicen pláticas. Los niños como entre las edades de 10 y 14, además lo ven como que si yo soy otra persona, otra maestra para ellos. Entonces es como más natural que a los adolescentes y después los adultos. Después de unos meses ya dicen, oh, pues yo le dije a mi mamá o yo le dije a mi esposo que estoy hablando contigo o esposa. Entonces voy viendo los cambios, pero obviamente toma tiempo con que ellos tengan confianza en el proceso, enmigo y también en ellos mismos, porque se sienten, ¿por qué voy a hablar? ¿Qué es el punto? No sirve para nada, pero después de unos meses, sí sirve. Entonces.
Yo también veo, Michelle, no sé si tengas algún comentario acerca de eso, pero hay mucha gente que define su salud en general, pero en términos de la fe y de la religión. Estoy enfermo porque Dios o Alá quiere que esté enfermo, o quiere que esté aquí, así, o quiere el Dios o Alá me va a sanar. ¿Cómo has encontrado eso entre tus pacientes? ¿Qué haces cuando alguien dice que sí, me defino y me sana, mi Dios y mi creencia me va a sanar?
Sí, he recibido a personas que han mencionado eso, que mi Dios me ha dicho que esto va a suceder, es parte de la vida, y le digo, ok, y eso está completamente bien. No estoy aquí para decirte, no, estás incorrecto o sí. Es además, si eso es lo que tú necesitas, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo piensas que podemos tratar de asegurar que tú estés físicamente bien? Porque si tu ansiedad está de más y no puedes ir al trabajar, no puedes ir a la escuela, no puedes mantener bien a tus hijos, entonces siento que a lo mejor necesitamos algo más. Entonces, sí, puedes rezar, pero ¿qué más vas a hacer? Como en ponerlo junto, no separarlo, no es porque son partes de una persona. Y cuando vamos a ayudar a personas, los vamos a ayudar como una persona entera, no partes de las personas.
Hola, tengo una pregunta yo. Para las personas que escuchan la radio, ¿qué cosas pueden hacer las personas para cuidar su salud mental?
Eso depende mucho en la persona, en el ambiente, en los recursos que hay alrededor. Entonces, no hay una... No, es, por ejemplo, tener esta pluma, no puedo dar esta pluma roja a quien sea para decir, escribe tu tarea con esto o firma esto, porque a veces necesitas una pluma negra o un azul. Entonces, es diferente para todos. Una cosa que pues siento que a lo mejor todos les ayudaría es tomar al menos 10 segundos en ti. Si es lo mínimo que puedes hacer, es enfocar en ti. Una cosa que me gusta hacer con los pacientes que yo veo es el ejercicio de la mano. Entonces, ponemos nuestro dedo chiquito con nuestro dedo gordo, uña a uña, y contamos 1, 2, 3, y lo hacemos hasta que ya no tenemos dedos. Y personas, les digo, ¿qué pensaste en ese tiempo? Pues en mis dedos y en qué dedo me seguía. Digo, ya. Digo, no estabas pensando de los biles, de la renta, de los niños, de la comida, de los frijoles, nada. Estabas en tus dedos. Dicen, ah, fíjate que sí. ¿Cómo es eso? No sé, pero nunca, es raro. Ya, yeah, entonces, como enfocar esos 3, 15 segundos en ti, 10 segundos es algo que no hacemos porque siempre estamos en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando qué es la pregunta que sigue, qué es el ejercicio que le voy a enseñar el que sigue, porque estar aquí en este momento no hay tiempo para parar. Entonces, esos ejercicios me gustan. Otros también es difícil enfocar en lo que estamos haciendo ahorita porque ¿qué va a ser mañana? ¿Qué otra cosa va a salir? ¿O las máscaras se me olvidó? ¿O hay alguien que no trae la máscara? Entonces, muchas cosas hay que preocuparse. Entonces, si puedes hacer un mínimo 10 a 15 segundos en ti, algo que te beneficiaría.
Quería preguntar, si, o sea, ¿qué rol tenemos nosotros en la salud mental? Pero no la salud mental de sí mismo, pero de los demás. Si en un ambiente académico, social, o un familiar. Así que, por ejemplo, un amigo en un ambiente social o un hermano en tu familia.
Cuando yo estaba en mi primer año o semestre de cuando estaba agarrando mi maestría, eso es algo que pensaba mucho. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito que hacer? ¿Qué son las palabras mágicas que puedo decir para poder ayudar a las personas? Y me dijo mi profesora, ¿sabes qué? No hay palabras mágicas. No hay nada que tú puedas decir que puede, en una palabra, ayudar, como que es que va a servir cada vez. Y dije, oh, qué decepción. Yo pensé que había unas palabras mágicas que podía nada más decirlas y iba a estar todo bien. Ya, algo. Y la cosa es de que cuando alguien está sufriendo en cualquier desorden o enfermedad, la cosa más grande que puedes hacer por ellos es estar ahí por ellos. No quieren que les digas, oh, se va a poner mejor mañana, o hey, cálmate ya, bájale, o no te enojes, o eso es lo peor que puedes decir. Las cosas es que además quieren que te los escuches, no quieren que los arregles, que nada, no es, tú no eres mágico, perdón, yo creo que son buenas personas, pero ustedes no son mágicos y yo tampoco. Nada más quieren que alguien esté ahí, o saben que puedan estar ahí si es que te hablan o algo, pero también es algo difícil de poder hacer, ¿verdad? Porque si nunca preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Entonces, es difícil estar en esos tiempos oscuros, pero nada más estar ahí. Entonces, a veces, hacer parte de ti como persona o amigo o hermano o hermana de alguien que está sufriendo por eso, es estar ahí por ellos en diferentes formas. Cada quien tiene su forma de, ¿cómo es? Love language, el lenguaje del amor, que cómo es que recibimos eso. Entonces, poder conocer su forma de ellos, porque las de ellos son diferentes de las de nosotros. Entonces, saber cuál es el de ellos y poder de actuar en eso.
¿Qué estamos tratando de hacer a nivel comunitario o de organizaciones? Normalizar, ¿verdad? La salud mental. Y hacerlo parte como que tienes tu chequeo médico, te van a limpiar los dientes y la consulta con la terapeuta. Y eso también ayuda para, ojalá, para apoyar a la gente que necesite ayuda, que tome el primer paso. Porque conociendo a Michelle, yo sé que todos van a seguir consultándole y estando con ella después de conocerlo. Pero a veces, como en todo, es el primer paso que es lo más difícil. Así que como organización y comunidad, estamos tratando de crear la cultura de que necesitas higiene para la mente, tal, igual que al cuerpo o a la boca.
Yo tenía una pregunta. So, viniendo de experiencia con personas más grandes que, you know, uno les dice, les habla sobre la salud mental y dicen, no, es que yo no soy loco, like, yo no estoy loca. Para esas personas que ven la salud mental y los recursos como algo así, ¿qué es un consejo o algo que les diría a ellos? Sí, porque yo creo que a veces son personas que también sienten que no están en un lugar tan bien tampoco, pero no quieren admitir ni quieren tomar esos recursos por esas limitaciones. ¿Qué les dirían ustedes o qué consejo les darían para que intenten, aunque sea, pensar sobre usar esos recursos de salud mental?
Me gusta esa pregunta y también no me gusta. Me gusta porque toma tiempo y a veces no es lo que tenemos. Toma tiempo en poder tratar de ver qué es lo que está atrás de que no quiero recibir eso. Tengo a unas personas que a veces dicen, es que yo no estoy tan mal. Mi hermana está más mal. Ellos necesitan algo más que yo. Y eso como le quita las necesidades de ellos porque dicen que alguien más está peor que ellos. Pero eso es además de que el miedo de estar en otro país, a lo mejor que no es de ellos, que no estar alrededor de las personas que necesitan que estar alrededor de, o no hay, además no hay soporte. Ya es más de durar que tener esa relación con esa persona. Yo he tenido muchos pacientes que se quedan conmigo por 6 meses y dicen, yo quiero esto, yo quiero mejorarme, todo eso. Y luego al mes 7 dicen, oh, yo estoy bien, no te preocupes. Ve a fulano o a quién sabe quién. Y es por, no sé, muchos años de alguien de haberles dicho que no son importantes o que no merecen esas cosas, que es difícil además decirle, hey, usa ese recurso, te va a ayudar. Un día que lo vayas a que los vayas a conocer, pero algo que me gusta decirles es de que no lo quieres ahorita, entonces qué podemos hacer ahorita con la forma que tú estás viviendo, lo que tú tienes alrededor de ti, que pueda ayudarte en el futuro. Y me dicen, pues no tengo nada. Ya, yeah. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no tienes nada y nada te puede ayudar? A lo mejor piensas que introduciéndole un recurso nuevo ayudaría. No sé, a lo mejor. Ok, entonces hay que hablar de ese a lo mejor. Entonces hablas de esos por unas sesiones de cómo va, qué necesitan, y luego al fin, ojalá digan que sí, sí necesito eso, o podemos ir, además inténtalo una vez. Si no te gusta, está bien. Pero otra vez, si nunca preguntamos o nunca ayudamos, nunca preguntamos, la respuesta siempre va a ser que no, no, gracias. Pero de ser consiste, tengo personas que no, a veces no vienen de sesiones, tienen citas y dicen, y no vienen. Pensamiento que no es, personas 95% de las veces no están haciendo cosas al propósito, de que, oh, no, voy a faltar a mi cita, o oh, les voy a ser X. Otras veces hay algo más que están sucediendo que no es de ti, no tiene nada que ver contigo, es cosas que ellos están pasando sobre. Puede ser del orgullo, de que yo no quiero esas cosas, o la tristeza, muchas cosas que van atrás de que no quieran recibir esa ayuda, pero a veces nada más necesitan una persona que diga, no, lo mereces, es para aquí está, para ti, para que te ayude.
¿Cuál aspecto de su trabajo es el más difícil? Y en contraste, ¿cuál aspecto es el más fácil o gratificante o que se mantiene en marcha?
Bueno, para mí es la misma respuesta. Son los seres humanos. Somos una organización de servicios humanos. Así que el recurso, la fortaleza, son los humanos. A la vez, es la cosa más complicante. Somos complicados, ¿verdad? Y para trabajar juntos con gente con mucha pasión, eso me llena. Eso es el porqué de que estoy aquí. Pero si estás en un grupo, un equipo, con pasiones a veces que están en conflicto, es un poco complicado. Y para mí, yo creo que los seres humanos es la misma respuesta para las dos preguntas.
Para mí es la parte de ser esa persona diferente. En eso significa como... no sé, cuando van al doctor, ves que te mete la enfermera primero y te dice por qué viniste, cuánto pesas, cuánto mides, blah, 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 blah. Te dicen todo eso y luego dicen, ok, y ahorita viene el doctor contigo. Dice, sale, viene el doctor, pero se ven diferente porque traen diferente ropa. Una vez me vino una de las doctores y me dijo, hey, necesito que ayudes con una persona, están en crisis ahorita, vienen también con los papás, blah, blah. Dije, ok, está bien, lo tomo durante mi lunch. Se meten a mi oficina, yo traigo un suéter, mi pelo recogido, y yo digo que me veo joven por lo que yo hago, entonces me meto y voy a cerrar la puerta, y me dicen los papás, ¿tú quién eres? Ay, perdón, disculpa. Yo soy Michelle, soy la terapista aquí de Health Finders. Me dicen, no, tú no eres. Digo, no, sí, no tengo mi placa, pero sí, yo soy Michelle, la terapista aquí en Health Finders. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Y me dicen, no, tú no puedes ser terapista. Me quedé como confundida. ok. No dije nada y nada más me quedé callada. Me dice, es que tú no eres bolilla, tú no eres americana, entonces tú no puedes hacer terapista. Y dije, fíjate que no soy bolilla, pero sí soy la terapista aquí de Hellfinders, entonces ¿con qué te puedo ayudar hoy con tu hijo? Fue algo que me sorprendió mucho. Esta conversión sí era en español, era otra persona que hablaba español. En este momento de crisis es como, no es idea, no es algo que sucede, nada más es alguien que se ve diferente, que sea a lo mejor alto, pelo rubio, ojos azules o verdes, lo que sea, lo opuesto que de yo. Entonces eso fue algo que es difícil, ser diferente en esta área. En el estado de Minnesota, vi de que por el 2019, la población de personas que hablan español, que traen mi licencia, que son LPCCs o LPCs, aquí 3.8% hablan español, pero no significa que son hispanos o que son latinos, nada más que hablan español. Si te vas al otro lugar, hay 1% de personas que se identifican como hispanas o latinos en el estado de Minnesota. 1%. Y esas hay 2030 terapistas con esa licencia en este estado en el 2019. So, ojalá ya ha cambiado, pero yo soy ese 1% aquí. Y en el condado de Rice County, yo soy una de dos que hablan español, pero soy la única que acepta personas sin seguro médico. Hay como 6,000 personas que identifican como personas hispanas o latinas aquí en este condado. Obviamente no sé cuáles son sus posiciones en si tienen seguro médico o nada, pero esas son 6,000 personas que identifican así. Y viendo a alguien como yo en ese lugar es importante. Es difícil estar en esa posición, pero también es la posición fácil, por decir, porque yo hago, ojalá, que otras personas vean que también pueden llegar a este lugar, que también pueden ayudar a alguien que se ve como ellos, se escuche como ellos, los pueda ayudar, que tengan la misma cultura o que a veces se le olvida el español.
¿Por qué crees que existe el estigma de terapia y la salud mental y de qué crees que se originó?
El estigma viene por el miedo. El miedo de no saber. Eso es algo que todos tenemos miedo, no importa de qué, en qué sea. Si no queremos ir a clase porque no sabemos el sujeto, no conocemos a las personas, no queremos ir al trabajo o comer con personas porque no las conocemos, no queremos manejar de Northfield a Minneapolis porque no sabemos cómo la nieve va a estar, no queremos tratar nueva comida porque no sabemos si nos va a gustar. Es el lugar de miedo. Y si nunca tienes esa experiencia, siempre va a estar ese miedo. A lo mejor de ir a la escuela o al colegio con otras personas que se ve diferente, es que no hay dinero, pero es el miedo de no poder estar bien. Obviamente también del dinero. No quiero salir con esta persona porque no sé si me vayan a lastimar. Todo viene de miedo. ¿Cómo se puede ayudar? De hablar de ese miedo. Y es una cosa más espantosa de poder hacer. Es decir, hey, yo tengo miedo. Por ejemplo, yo decir ahorita, estoy nerviosa de hablar enfrente de ustedes, de que se me olvida la palabra o que no entienda la pregunta o que... Pero muchas personas dicen, ¿por qué voy a decirles que tengo miedo? ¿No? ¿Para qué? ¿Voy a ser débil? Pero toma más en decir tengo miedo de que no, yo estoy bien. Cualquier puede decir que está bien y no está bien. Entonces, cuando personas vienen conmigo y lloran, se disculpan o dicen, entonces, hablar es algo que puede ayudar con ese estigma. Esa es la cosa más grande. O también vivir, por ejemplo, en ese ejemplo decir yo que yo estoy nerviosa de hacer esto. Porque dicen, oh, si ella también dice, yo también lo puedo decir. Hay un, no sé cómo es en español, pero un meme que he leído que dice, un profesor le llamó a otro estudiante y le dijo, hey, ¿cuál es la respuesta? Y el estudiante dice, dame un minuto, es que estoy bien nerviosa, pero yo sé la respuesta. Y luego alguien dice, oh, yo me conecté con esa persona porque da nervios cuando el profesor te llama a ti y tienes la respuesta, pero no lo puedes decir por ese miedo. Entonces digo, eso soy yo, como
También por un poco yo que decía Michelle antes, que hay una gran falta de terapeutas aquí. Y como sistema médico lo tratamos como una especialidad y no está integrado en el cuidado básico de la gente. Así que es otra barrera, sea real o imaginaria, entre la gente y el cuidado.
Y también otra cosa también que me acordé cuando estaba hablando es de que por las diferentes culturas, todas las cosas van a ser diferente. Cultura aquí va a decir, oh no, es que te sientes mal de la cabeza, tienes que ir al doctor. Cultura en otro lugar, te duele la cabeza, en Asia, no sé cómo se dice en español, pero your chi significa que está atorado, que es como el movimiento de la sangre, está atorado y es porque por eso que te duele la cabeza. En otras culturas, oh, tienes dolor de cabeza, alguien te hizo ojo. Depende de dónde vienes, la cultura es muy, influencia mucho de lo que hacemos. Entonces, no es de olvidar tu propia cultura, es nada más de checarte contigo mismo, de decir, ¿me duele a mí o físico? Como que está más, ¿qué ha estado sucediendo alrededor de mi ambiente que también me puede influenciar a eso? Y es difícil cuando personas vienen de dos diferentes culturas. Yo vengo de esa, mis papás son de la Ciudad de México, yo soy nacida en Texas, y es, no sé si han visto la película que se llama Selena, tienes que hacer doble lo mexicano y doble lo americano. Nunca vas a ser suficiente en una cultura. Tú tienes que darles el ejemplo que tú puedes dos veces más, porque nunca vas a poder estar bien en las dos culturas. Y eso pues da tristeza, porque que hay personas que dicen que no, nada más puede estar aquí o nada más puede estar acá. Pero cuando tú como una persona estás bien en estar en medio, es lo único que importa. Si tu bienestar estás bien, estar afuera de esas dos cajas, yo digo que otra cosa no importa, de que otras personas te vayan a decir cosas. Algo que me es chistoso, pero tiene sus momentos. A mí no me gusta la comida picosa, para nada. No, la pimienta me pica, no me gusta para nada. Y yo lo digo eso como burla porque no me gusta. Y todos me dicen, no eres mexicana, tus papás no te enseñaron, bla, bla, bla. Y le digo, a mí no me gusta. Y eso es suficiente para mí. Lo he tratado, no me gusta y ya. Pero hay otras personas que dicen, no, es que no eres mexicana.
En realidad, mi pregunta tiene que ver con lo que estáis comentando ahora, ¿no? Y que no hemos hablado todavía hoy sobre la migración, ¿no? Y lo acabas de mencionar un poco ahora, ¿no? De como estar en un espacio físico, pero geográfico, pero sentir que no perteneces o perteneces a otro lugar más o estás en el medio, y eso pasa desde, ¿no?, el lenguaje. Y hemos hablado y hablamos con Charlie también el semestre pasado sobre el buscar servicios médicos en general, no solo la salud mental, ¿no? Lo experimento mucho con mi madre, que es inmigrante de Palestina, que no confía en los médicos y no va y se niega a cualquier tipo, ¿no?, de servicio médico. Entonces me pregunto hasta que, o sea, si sale, me imagino que sí, ¿no?, pero si sale este tema, ¿no?, de la migración como parte de las ansiedades, ¿no?, del miedo. Hablaste de la cultura de miedo, ¿no?, de actuar desde el miedo, ¿no? Y me pregunto si la migración, cómo ha aparecido la migración y la experiencia de estar en otro sitio o llevar mucho tiempo en un sitio y todavía no sentir aceptado o parte de esa comunidad, y cómo eso sale en la gente con quien trabajas, ¿no?
Ya, eso es algo que es muy difícil, muy, muy difícil. Parte de las veces de que yo he visto, a veces no vienen a verme por el miedo de que yo vaya a decir que no son de ciertos lugares. La cosa es de que he estado físicamente en otro lugar, va a estar el miedo. Aunque duermas, aunque comas, el miedo va a estar ahí todo el tiempo. Yo puedo ser decirles a alguien, hasta que mi cara esté azul, va a estar bien, estamos bien aquí, estás viviendo la vida que necesitas que vivir, bla, bla, bla. Pero ese miedo, aunque yo no puedo quitar, por cómo las personas ven a ciertas personas, a lo que está pasando en las noticias, cosas que les han pasado individualmente a esas personas, es algo que que son trauma. Son trauma y esa es mi especialidad, con trauma. Entonces, no es algo que nada más dicen, ok, hay que darte una pastilla, ven a terapia por un año y va a estar bien. No. No sé si algunos, ojalá no, espero que no, han tenido esa experiencia cuando se meten a un lugar y están por el teléfono o están hablando con alguien en español o diferente lenguaje y de repente luego todos a ver, se siente uno bien incómodo. O sea, imagínate esa emoción o ese sentimiento por 26 años, cada vez que tú vas a un lugar. Es ese, y es algo que no nada más yo puedo cambiar en mi cuarto, porque en mi oficina hago ciertas cosas para que se sientan calmados y todo eso. Entonces, cuando se van, me dicen muchos, yo siento la diferencia en mi cuerpo cuando yo me voy de tu cuarto o de tu oficina. Yeah. Es qué tan unsafe, qué tan, ¿cómo se dice unsafe?
Inseguro,
gracias. Por cómo se siente el mundo alrededor de ellos. Y siento que estas son cosas más altas que yo no puedo, que estoy tratando de cambiar, pero no puedo hacerla nada más en mi oficina. Entonces, dando ese espacio de, tú estás bien aquí conmigo. Cuando yo empiezo mis sesiones, yo digo las cosas que reporto y cosas que no reporto. Cosas como de confidencial, yo nada más puedo romper esos en caso de que alguien o tú te quieras suicidar o quieras lastimar a alguien más. Yo no puedo reportar nada más de eso. Tú me puedes decir que tú haces X drogas, blah, blah, blah. Si tú no te estás diciendo yo no me quiero matar con X drogas, yo no puedo reportar eso a la policía. Cosas de niños, abuso, trauma y todo eso, depende en ciertas cosas y todo eso. Pero yo les aseguro que esas son las cosas que yo reporto. No es de cosas de inmigración o algo así. Es algo que el tema es algo que tocamos al menos una vez con cada paciente que yo he tenido. Hay veces que cuando pregunto dónde está tu área de soporte o hablas con tus hermanos o hermanas o algo así, he recibido una vez en casi dos años respuesta fuerte, ¿qué te importa? ¿Qué bla, bla, bla te importa y qué es tu problema? Y, okay. Nada más quiero saber más información de ti. Entonces, es cosas que personas no quieren compartir. Por ese miedo, pues sí, entendido que tienen ese miedo. Si las personas alrededor de ellos, su trabajo, amigos o estado, no se los incluye en cosas, no podemos hacer mucho más que eso, más que ser esa persona que puedes, que ellos te vengan a decir las cosas que les duelen o que tengan miedo, pero yo sola, de ayudar eso, no. Nada más puedo hacer eso en mi oficina, pero cosas más grandes se necesitan y yo digo que ayudaría con muchas cosas.
Tenemos que terminar porque se nos ha ido la hora, la media hora que teníamos, ¿no? Michelle, ha sido fantástico escucharte y hemos ido tomando nota. Quedan muchas preguntas por contestar, así que a lo mejor repetimos un programa en la primavera porque seguro que hay mucha gente escuchando también el domingo que va a tener nuevas preguntas para hacernos a través de esta clase. Yo me quedo con tres cosas que me parecen muy importantes de lo que Charlie y Michelle han dicho. Una, que el servicio es para personas que no tienen seguro médico también, ¿verdad, Michelle? Así que personas que no tienen seguro pueden pedir este servicio, que es en español, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos hablado de eso, pero estoy segura de que es mucho más sencillo poder hablar con alguien en el idioma de una persona que hablar en inglés de lo que nos pasa, ¿no? Y la tercera, que está abierto a toda la comunidad, ¿no? Entonces, cualquier persona, Charlie, de la comunidad, incluidas las personas de Carlton que estén escuchando y quieran, ¿no?, tener un momento de terapia en español, pueden solicitar este servicio, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todas las personas. La próxima semana tenemos a tres facilitadoras de la clase que van a facilitar la conversación para hablar de la situación de los menores en tránsito en este país. Vamos a hablar con dos personas que trabajan en centros de menores en tránsito y nos van a contar cuál es la situación. Así que nos vemos la próxima semana. Michelle, Charlie, muchísimas gracias. Repetiremos programa pronto y al resto de la clase, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene.
informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y no eres su flora. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías.
La cultura y preservando la herencia hispana. Con flores frescas es importante para nosotros. Peace Floral Design, ubicada 1951, División Calle Sur, entre la escuela preparatoria y la escuela secundaria. Nuestro personal crea coloridos ramos de flores todo el día y para celebraciones cotidianas o más tradicionales, o en honor a los seres queridos que hayan perdido. Llame a Judy's al 507-645-0008. Horario de atención de lunes a viernes, de 8 a 5 y de sábado de 8 a 4, con traductor disponible. Con Flores de Judy's celebra la comunidad hispana. Creemos en un patrimonio de belleza natural, en Judy's Floral Design.
A ustedes, a sus familias y a los que les rodean, la vacunación es un paso importante para poner fin a esta pandemia. Obtengan más información sobre las vacunas COVID y las respuestas a preguntas comunes en el sitio web northfieldhospital.org. Northfield Hospital and Clinics, ahora más que nunca, asociándose con ustedes para toda una vida de cuidado médico.
Ayudémonos para controlar y erradicar el coronavirus. La vacuna contra el COVID-19 es gratis y es segura. Sitios de vacunación están en todo el estado y muchos de ellos no requieren de cita previa. Recuerda que ahora todas las personas de 12 años o más pueden recibir la vacuna. Obtén tu cita visitando el Vaccine Connector o participa en eventos de vacunación con organizaciones de tu comunidad. Informes en www.healthminnesota.gov. Un mensaje del Departamento de Salud de Minnesota en colaboración con M Latino Media y medios asociados.
Bueno, buenos días, buenas a todas las que estamos hoy en esta sesión. Vamos a hablar hoy de educación en Northfield y tenemos una invitada fantástica, Claudia González George, que nos va a acompañar, y dos personas que van a liderar un poco la conversación, Maggie y Elliot. Claudia, ¿qué te parece si nos hablas un poquito primero de ti, brevemente, y así luego empiezan las preguntas con Maggie y con Elliot?
Gracias que me invitaron. Hola, Maya, ya te había conocido anteriormente, en este fin de semana, ¿no? Yo soy recién llegada a Northfield, ya tengo 2-3 años. Tengo 3 niños, la más grande tiene 21 años y sigue estudiando en Gonzaga. Se regresó aquí a la casa a estudiar su último año en marzo del año pasado y luego este año su tercer año de la escuela y ya está a punto de regresarse. Y luego mi hijo tiene 18 años, él se graduó de Northfield Public Schools, hizo 2 años en la escuela allí en la high school. Y luego mi niña chica de 16 años está en en su segundo grado de la high school. Y trabajo aquí en la Community Action Center. Ahí estoy apoyando a familias a buscar recursos y buscar ayudas. Y además tienen una estanta de comida.
Y además hay que añadir que Claudia es la primera persona de la comunidad latina que entra en el School Board de Northfield, ¿verdad? Y tienes, sí. Voy a decir, eres licenciada en sociología, ¿verdad?
No soy licenciada. Lo que tenía es, estuve licenciada como maestra.
Esto
y
es.
Enseñé en segundo grado. Unos 5 años.
Y gracias por venir a nuestra clase. Para empezar, nos interesa de cómo es el estado actual de la educación bilingüe en Northfield hoy en día.
Algo diferente que tienen aquí en Northfield de lo que yo, esta es mi primera experiencia, es que en las escuelas aquí enseñan español de inmersión de los grados más chicos hasta la high school. Me di cuenta del programa cuando ya llegamos aquí a Northfield. Y yo, mis hijos no pudieron tener esa oportunidad en la comunidad de donde vinimos, pero sí entiendo que muchas familias aquí les encanta este programa, compañeros, lo que tienen en las escuelas primarias. No creo que entendí tu pregunta totalmente. Ayúdame.
Como, sí, eso es parte de mi pregunta, de cómo, ¿cuáles oportunidades en Northfield hay para la educación bilingüe?
Oh, sí, ajá. Entonces, las familias aquí están encantadas con este programa, compañeros. También entiendo que enseñan en la secundaria, en el grado 7 y 8, enseñan francés y alemán, además de español, pero educación bilingüe de lo más único es esto, el programa que tienen para los niños chicos en la escuela primaria.
¿Y piensa usted que la educación bilingüe es importante mejorar o enfatizar en las escuelas y por qué?
Sí, es bastante importante que nuestros estudiantes sepan dos lenguas. Y te puedo decir personalmente, aunque yo tenía una, que yo crecí bilingüe y entonces, para mí me ayudó en mi escuela saber esas dos lenguas, aprender el inglés, se buscan palabras que tienen su origen en otras lenguas, y entonces entender español te ayuda a entender inglés, y es igual con las otras lenguas. Entonces, no solamente entender más vocabulario, vamos a decir, pero saber esa otra cultura también te ayuda a expandir y conocer más, tener más empatía. Y además de esto, ser más curioso y poder preguntar cómo se pueden hacer las cosas en otra manera, no solo en esta única cultura y esta única lengua. sí pienso que es muy importante.
Hemos leído un poquito de iniciativas en Minnesota y otros estados para aumentar el número de maestros de color en las escuelas y queremos saber si hay alguna de esas iniciativas en Northfield o qué sabes de eso.
Sí, buena pregunta. Sí es una iniciativa del estado y en este distrito hay mucho apoyo para esos cambios y para eso, para avanzar la presencia de maestras de otras culturas, específicamente maestros que hablan español, tenemos otras lenguas también que se necesitan y otras culturas afroamericanas, por ejemplo. Sí hay mucho apoyo aquí en Northfield, pero es una iniciativa del estado, entonces tiene que caer del estado para abajo. Una cosa que he aprendido sobre eso es que no es simplemente decir queremos más maestras de color aquí en Northfield, pero empezar a buscar esos estudiantes joven, apoyarlos en sus grados, últimos grados de la high school, pero también apoyarlos en el colegio, que entren esos estudiantes al estudio de educación y luego de allí apoyarlos que lleguen a nuestras escuelas. Lo que es interesante es no solamente decir, ok, vamos a traer tantas maestras a nuestras escuelas, ya que ya están listas y son maestras de color, las vamos a traer a nuestras escuelas. Lo que hay es que cada año, por el presupuesto del estado, se tienen que dejar ir tantas maestras, terminarlas, tantas maestras cada año. Y las que llegan al último son las primeras que dejan ir. Entonces, por eso no vemos que están llegando las maestras de color, pero luego las dejan ir, porque no tienen tantos años en la escuela, son las primeras que salen. Es complicado, es no solamente traerlas, pero ayudarlas a quedarse y luego cambiar ese sistema del que el último que llega es el primero que lo descansan.
Hola, gracias.
Hola.
¿Hay políticas o personas en school board o city council aumentar la educación bilingüe en Northfield o conversaciones de aumentar fondos o más oportunidades?
Fíjate que en el gobierno local de Northfield no sé si están hablando de educación específica bilingüe. Todos siempre se preocupan mucho de cómo nuestra educación está en par con otros distritos. Sí hay mucho pensamiento sobre cómo es nuestra educación. No sé que sepan esto, pero aquí apoyan mucho en el presupuesto local. Sí han pasado levies and bonds, lo soportan mucho y acaban de pasar uno hace unos 2-3 años. Que era para hacer construcciones nuevas. Ya ves que hicieron esa escuelita nueva de Greenville. Es un nuevo edificio enorme y lindo y lo hicieron con el soporte y el apoyo de la comunidad. Así es que sí hay mucho apoyo para la educación. No han querido construir una high school nueva, pero sí le dan mucho apoyo a la educación aquí en Northfield. Pero sobre el programa bilingüe, no sé qué he oído del gobierno local. En la junta escolar hay mucho soporte. Les encanta ese programa, compañeros. Hay mucho soporte para ese programa. Y en la high school tienen, para los muchachos que llegan, hacen todos sus años en compañeros, luego llegan a la middle school y siguen con el programa del compañeros. Y cuando llegan a la high school tienen dos clases avanzadas para el colegio, AP Spanish de lengua y luego AP Spanish de cultura. Tienen muchas opciones aquí.
Gracias. Usted ha hablado un poco sobre la diferencia entre personas que estudian otras lenguas en la escuela la secundaria y la escuela primaria. ¿Y puede decir más sobre?
Fíjate que no tengo estadísticas sobre cuántos estudiantes toman francés, alemán, español comparado. Personalmente se oye mucho de que las familias se apoyan a sus... Si hay una familia que está apoyando a su estudiante tomar clases de español o alemán o francés son porque esas familias tienen ese valor para las clases bilingües. Pero de decirte así específicamente cuáles son más populares, se ve y se oye que la clase de español es la más popular, que los más estudiantes toman esa clase. Creo que solo es alemán y francés son las otras lenguas que ofrecen.
Y con los programas bilingües, ¿cuál es la importancia de incluir la familia de un estudiante en su educación o no en programas bilingües como en general? ¿Cuál es la importancia de incluir la familia de un estudiante?
Para el estudiante normal, que su familia lo apoye en su casa, hacer esos estudios, darle permiso, apoyarlo, preguntarle, así como cualquier familia que pregunta, ¿qué estudiaste en la escuela? ¿Te puedo ayudar con tu tarea de matemática o de historia o de estudios sociales? Cuando tu familia está involucrada contigo, está preguntándote, enseña interés, quiere saber y celebra contigo cuando tienes un examen y sales adelante, tienes éxito. Eso es el máximo para ese estudiante. Se siente que esa clase tiene valor. Ya sabemos, nosotros a veces tomamos clases que decimos, esa clase no importa y no le echas ganas. Pero si tu familia está detrás de ti apoyándote en esta clase de lengua, es una gran diferencia. Y luego ya empieza la curiosidad, ¿dónde más puedo ir con esta lengua? Quizás tomamos una vacación, esa es la decisión de la familia, entonces ¿dónde vamos a gastar nuestro dinero, nuestro tiempo? Apoyarlos a ir a un lugar donde hablan español o donde pueden usar su español. Y eso, el estudio de cualquier tema, pero lengua específica también, se aprende no solo en la clase, pero fuera de la clase. Cuando vas y oyes que alguien está hablando español y tú vas y entras en esa conversación, aprendes mucho más fuera de la escuela, de esa clase, de que lo que puedes cumplir con tus compañeros y tu maestra con un libro o un examen, ¿verdad? Entonces, si tu familia está involucrada, están diciendo, vamos a tal evento, hay que escuchar tal programa, eso es el máximo, eso sí ayuda tu lengua bastante.
Un otro problema que hemos leído de un poco es como hay programas de bilingüe entre las escuelas, pero es las estudiantes que solo hablan inglés en la casa que toman los espacios en los programas bilingües, entonces no hay tantas oportunidades para los estudiantes que ya saben español para practicar o usarlo en la escuela o tener oportunidades para aprender en español en las escuelas. ¿Has encontrado eso en conversaciones con familias o en tus experiencias con el distrito de escuela en Northfield?
Entonces, si entiendo tu pregunta correctamente, estás preguntando que si hay estudiantes que toman el espacio de estas clases limitadas y por tomar ese espacio hay otros estudiantes que, por ejemplo, como yo, que crecí hablando español en mi casa, pero quería tomar una clase de español en la escuela. Es curioso, digo que es curioso porque ha pasado que estudiantes que ya saben español y quieren entrar a la escuela, aprender español, a crecer su vocabulario, a crecer el entendimiento de el estudio de la lengua, es técnico. Hablar español en tu hogar es muy diferente a poder escribir un papel en español o poder leer algo en español, hablar en una lengua académica. Si alguien, por ejemplo, yo solo hablaba español en mi casa, mi español era solamente de la familia, no hablábamos de temas grandes o fuera de qué vas a comer, dónde vas a ir, qué vas a hacer. Entonces, sí hay interés en estudiantes que hablan español en su hogar, que quieren tomar clases en español en la escuela. Y sí, las clases son limitadas. A veces no hay espacio para que todos entren. Y se puede perder esa oportunidad para ese estudiante que ya habla español que entre a una clase formal, aprender español más académico. A veces se puede ese estudiante perder esa oportunidad, pero también se abre otra, ¿no? Porque luego ya entra en la clase de francés o clase de alemán, se puede aprender otra lengua. Pero otra cosa que quiero compartir es que pasa lo opuesto también. Hay estudiantes que por ejemplo, como yo que crecí hablando español, y llegaron, estos estudiantes llegaron a Northfield a los 13 años, 14 años, todo su estudio, toda su vida académica en español. Llegan a este país, llegan a Northfield, están aprendiendo inglés. Entonces, para ayudar a los que no tengan tanto estrés, los estaban metiendo en estas clases de los compañeros. Entonces llegaban a los 13 años, se metían a la middle school, al programa de compañeros, no estaban saliendo con éxito. Se les hizo muy duro. No pudieron hacer el trabajo de esa clase académica en español, aunque ellos mismos hablaban español. ¿Y por qué? Piensa si pones a cualquier, si hablas con cualquier estudiante de 13, 14 años, ¿todos están sacando las marcas más altas en inglés? No. Todos están estudiando inglés, están aprendiendo inglés y no pueden, pues es trabajo, no todos están saliendo adelante en inglés, es lo mismo en español, cuando metieron a estos muchachos de 13, 14 años en la clase de compañeros en español, se les hizo difícil, no salieron adelante.
Sí, justo te iba a preguntar un poco sobre eso también, ¿no? Como no solo estos niños y niñas que vienen y saben español y han hecho todo en español y tienen que cambiar de repente al inglés y todo el contenido además, pero también si has experimentado algo de resistencia en el aprendizaje del español también, ¿no? Como que la otra cara de esta moneda, así en la generación joven, como en tu experiencia también como madre, ¿no? Me imagino que, o sea, has tenido esta experiencia de tener hijos aquí que pasen por esta escuela y por este sistema, aunque sea un poco. ¿Y cuál es como su experiencia con eso y qué has observado en cuanto a los niños que pasen la mayoría de su vida aprendiendo en inglés y el deseo de aprender el español, ¿no?
Sí, buena pregunta. Hay muchas etapas en eso. Sí, en otras décadas sí había mucha resistencia, ¿verdad? Que las familias hispanas no hablaban español en sus casas. Yo tengo un amigo de la high school que no aprendió español, Marcos Fernández, un nombre muy mexicano, pero no, él no hablaba español porque sus padres eran segunda generación americanos. Ellos crecieron con una clase de resistencia que no podían hablar español. Y cuando llegaron ellos a crecer su familia, ellos hicieron esa promesa que no le iban a enseñar a sus niños. Mi amigo Marcos no le iban a enseñar. Esto eran los 70s, ¿verdad? No le iban a enseñar a él español para que él no tuviera acento, para que él no pudiera, pues, como ellos lo pensaban, que su vida iba a ser mejor, más fácil. Para ellos era difícil porque tenían ese acento. Entonces, sí ha habido en diferentes épocas, sí ha habido resistencia a aprender español en las comunidades hispanas. Las comunidades que ya llegan solo con inglés, no, para ellos es algo como nuevo o único, se les hace curioso, no veo que tengan mucha resistencia a eso. Si lo toman serio, no siempre, ¿verdad? A veces piensan, no, esta clase nunca la voy a usar. Cambian la cultura de la enseñanza de esa clase porque no son serios, no le están echando ganas. Y sí, entonces sí veo a veces que las clases de español son como algo que se tiene que hacer, pero que no hay mucho interés o mucha curiosidad. Y en esas clases sí se ve que lo hacen todo muy lento, muy fácil, y es simplemente para llenar el tiempo y hacer esa marca en la cajita. Sí, tomaron español, está bien, ya hicieron esa clase. Personalmente, mis niños, mi esposo no habla español, él era esas personas que creció también en California como yo y pensó, buena idea, voy a estudiar alemán, y estudió alemán por 5 años, nunca lo usa. Y luego nos fuimos a vivir a Jordania, en el área del área saudita. Estudié árabe, y mientras estaba estudiando árabe, yo estaba buscando otras familias que hablaran inglés para que me dieran a mí un descanso del de estar aprendiendo árabe. Entonces no, a mis hijos no los enseñé español. Y mi niña más grande ha tomado español casi toda su vida académica. Mi niño, Pablo, no tomó sus clases rutinas en la high school y luego la niña chica Ana, ella sí tiene como tiene como un don en las lenguas, ella sí está saliendo adelante con su español.
Pues, ¿qué respuestas o consejos tienen para las personas que se oponen a la educación bilingüe?
A veces queremos que todo salga rápido y que el momento que ya aprenda una frase o dos, que en ese momento ya voy a entender todo, ya voy a poder hablar en una manera formal o académica, voy a entender todos los chistes, toda esa lengua, ese estudio, todo eso toma toda tu vida. Estamos aprendiendo siempre, no ves, hasta en inglés seguimos aprendiendo, no tienen cada año que le agregan una nueva palabra al diccionario urbano o diccionario, pues que le meten una nueva palabra cada año. Y es porque seguimos cambiando nuestra lengua, aprendiendo nuestra lengua. Y con esto de aprender una segunda lengua, sí, es un estudio de tu vida, ¿no? Tienes que aprender los chistes, aprender cómo leer artículos de periódico, artículos académicos, toda esa lengua es diferente. Ahorita yo estoy en un club de lectura en la biblioteca, mi comercial para ustedes, los invito que vengan a ser parte de nuestro club de lectura con Angélica en la biblioteca aquí en Northfield. Una vez por mes nos hacemos reunión y discutimos un libro, una novela, todo en español, el libro en español y la discusión en español también. Y eso me ha ayudado bastante. Que yo, para crecer mi vocabulario y para entender mejor. Y siempre estar alrededor de personas que están hablando esa otra lengua. Mi aviso es usar tu lengua lo más que puedas, seguir estudiándolo, no simplemente pensar, ya acabé con este año, ya lo entiendo todo. Seguir estudiándolo, seguir metiéndote en la lengua, usarlo y empujarte en otras áreas, como entender un programa de chiste es diferente a entender un programa de drama, es diferente a leer un libro, diferente a leer un periódico. So, siempre empujar, siempre seguir aprendiendo, estar en práctica.
Esto es un cambio de tema, pero como dijo Lucy en el chat, súper felicidades a usted por obtener un asiento en el consejo escolar. Y
gracias.
¿Puede usted describir un poco del rol del consejo escolar?
Ok, sí, buena pregunta, porque hay muchas presiones de diferentes lugares llegando a mí en este momento. Hay los padres que conozco en el centro comunitario aquí en Northfield, the Community Action Center, que vienen con confianza y me describen de sus situaciones que les están... sus pasiones para cambios en escuela o situaciones con sus las maestras de sus hijos, y hay como una esperanza que yo voy a poder resolver cualquier cosa o cambiar ese programa o cambiar ese texto que usan en esa clase. Realmente el rol de un miembro como yo de la junta escolar es en la póliza, es algo más desconectado de las escuelas. Entonces, por ejemplo, si tu niño está teniendo un problema con su compañero, yo no soy la persona que puedo resolver eso. Tiene que ser la maestra y el padre. Y si la maestra no le da la respuesta, entonces sigue de la maestra, sigue al director de la escuela. Si el director no le da respuesta, luego sigue el director de todas las escuelas. Y yo no tengo mucho poder en ese elemento. Lo que sí tengo influencia es en esos cambios de la escuela. Es cuando estamos hablando, por ejemplo, acaban de cambiar el nombre de la escuela Sibley. Eso fue un trabajo de los dos lados, del director de las escuelas y también de la junta escolar. Y entonces ese cambio fue porque trabajaron juntos con la junta escolar. Si la junta escolar hubiera dicho, no queremos ninguno de esos cambios, eso no es necesario, y si hubiera esa pelea con el director de las escuelas y la junta escolar. En este caso, no, el director de las escuelas y la junta escolar estaban de acuerdo que teníamos que cambiar ese nombre de la escuela Sibley. Se lo van a cambiar a Spring Creek. Entonces, el rol pues mi rol es más descontado de los niños, pero a la misma vez les afecta directamente, porque yo fui parte de esa sesión que ayudó a cambiar el nombre de su escuela. Es interesante, es trabajo interesante. Ahorita también estoy parte de comités y acabo de cumplir una junta con el comité que va a dar becas a los estudiantes. Pude dar mi voz en eso de quién va a recibir una beca, la cantidad, y luego después las voy a ayudar a presentarlas. Y estaba compartiendo que uno de los miembros del comité dijo, oh sí, yo puedo presentar las becas, pero no voy a poder pronunciar estos nombres hispanos. Y dije, pues yo sí los puedo pronunciar, yo los presento. Y qué lindo, ¿no? Que lleguen estos estudiantes a oír sus nombres correcto, quizás por primera vez, y no tener ese miedo de, oh, no lo dijeron correcto.
Tengo una pregunta relacionada con la pregunta de Maya. ¿Y qué pasos han tomado o están tomando para mejorar la educación bilingüe o educación en general, pues, para los estudiantes latinos en la comunidad?
Sí, hay una impresión que todo está lindo y perfecto en Northfield. Y la realidad es que, como Matt dice, muchas veces vivimos en como dos mundos aquí en Northfield. Hay dos diferentes experiencias. Hay una de que todo es perfecto, depende de quién eres y cómo te ves. Y luego la realidad que hay bastantes familias aquí que no tienen la mejor experiencia aquí en Northfield, que se sienten discriminados, que no pueden entrar a unas tiendas aquí en Northfield sin que alguien los vea o les pregunte algo. Y si eso está pasando en la ciudad, entonces también está pasando en la escuela. Entonces sí hay historias en nuestras escuelas aquí del kinder para arriba que estudiantes tienen una experiencia que es traumática a veces, que les dicen cosas a estudiantes o que maestras les dicen cosas a veces sin saber que es algo traumático, pero sí está pasando así. So, ahorita estamos en un proceso de como a que los ojos se les están abriendo más, han oído, ya tiene años, esto no es nada nuevo, ya tiene décadas, ¿no? Pero como que ahorita estamos en un espacio que más personas están listas para escuchar las historias de esos estudiantes que dicen, no todo está perfecto en nuestras escuelas. Y desafortunadamente ese trabajo puede caminar muy despacio. Sí se pueden hacer cambios, ahorita están escuchando, hicieron esa obra de cambiar el nombre de Sibley, el mascota, quizás no es mascota, la imagen que tienen en la high school, tenían desde los 90s que los estudiantes estaban diciendo, no queremos esta imagen que sea el Raider, que sea parte de nuestra escuela, no queremos esta imagen. Y en los 90s se oyó esa historia, no se escuchó porque no hicieron cambios. En 2000, 2010, 2020, tomó hasta 2020 para que escucharan que los estudiantes no querían ver esa imagen del Raider para la high school, para cambiarlo. Y ahorita está en proceso de cambiarlo. Entonces, tu pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita parece que estamos en un espacio que están escuchando y están listos para hacer un cambio, que se siente así muy, trabajo muy lento, pero también sí es trabajo importante y tengo esperanza que si nada estamos moviendo en ese, estamos moviendo, no estamos en un lugar mismo, parece que estamos moviendo.
Y mi pregunta es sobre después de la graduación de su hija, y es, ¿vas a continuar a trabajar con la comunidad educativa después o vas a enfocarte en tu trabajo con la comunidad o con la Community Action Center?
Sí, igual. Perdón. Nuestras familias hispanas le dicen al Community Action Center, le dicen la comunidad. Así es que siempre cuando llamo digo, es Claudia de la comunidad. está bien. No, pues no sé realmente qué va a pasar en el futuro. Ahorita estoy muy interesada en este trabajo. Tengo solamente unos pocos meses en este trabajo de la Junta Escolar, pero yo pues me siento así con mucho entusiasmo aprender, y yo pienso que lo más que aprenda y en más involucrada que yo sea en la Junta Escolar, me va a dar más hambre para seguir con este trabajo. So, no, pues no sé, yo veo que Mar ya tiene aquí muchos años en este trabajo y sigue. Yo pienso, uno se siente como que si va a ser una diferencia, tiene que meterle tiempo, así como estaba hablando antes de la lengua, que uno piensa, ah, sí, ya aprendí unas frases, ya, ahí está todo bien. Tienes que seguir luchando, seguir practicando. Así es que no veo que lo voy a dejar muy rápido. Y con ese mismo tema, les doy el segundo comercial, de que voy a empezar mi práctica, mi involucración con los protestas para BLM. Son todos los lunes a las 5:15 en Highway 3. Entonces empezamos esta tarde otra vez con nuestros señales de alianza con nuestros vecinos afroamericanos.
Y muchas gracias por hablar con nosotros, pero para terminar, queremos preguntar, ¿qué podemos hacer para fomentar la educación bilingüe en nuestras comunidades, así no solo norte, pero en cada comunidad?
Pues yo diría, si se quedan aquí o se regresan a sus vecindades, a sus estados, es seguir con esa pasión de español. Antes del COVID, y ojalá ahorita después del COVID, sería fácil empezar un club. Por ejemplo, en el verano hay muchas, especialmente los niños chicos y los niños, los estudiantes que se quieren empujar con su lengua, es abrir un club en la biblioteca o parte de la escuela. Yo sé que aquí en Northfield, si una persona le gustaría enseñar una clase en Community Ed, pueden abrir una clase ellos mismos. Y se puede hacer como un club de español para apoyar, también ser voluntario en cualquier organización como CAC, Community Action Center, vengan a ser voluntario, allí pueden usar su español. Y cuando hay presencia, cuando hay interés que se ve presente en la comunidad, hay personas que están usando su español, hay personas que están apoyando el español. Eso otra vez se traslada a las escuelas. Entonces empiezan las familias a decir, yo quiero que mi hijo también sea parte de ese club, o yo quiero que crezcan a ayudar con esa organización. Ya se ven, nuestras familias hispanas necesitan un apoyo, y si hay interés, se empieza a ver también en las escuelas.
Pues vamos a cerrar aquí. Claudia, nos quedamos con esto, con la posibilidad de poder colaborar en Northfield y con la escuela también, ¿verdad? Con los programas de la escuela. Vamos a cerrar. Te quiero dar las gracias, Claudia, por el tiempo que nos has dedicado, porque el tiempo ya sé que es muy valioso. Enhorabuena otra vez por haber sido elegida. La verdad es que es una noticia muy bonita para toda la comunidad. Gracias al resto por la conversación. Mar y Lucy, por estar aquí otra semana más con el Super Barrio Latino en colaboración con la clase de Carlton. Y nos vemos la semana que viene.
Necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido su hilo dentro de mí. Thank you. besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando.
Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste. estar conmigo siendo ajena. ¿No ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía. Con tu error me traicionaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da. Aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da. Aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste.
Aceleran a mi corazón.